Vale, pues hace rato nos quedamos picados porque estuvimos platicando de momentos históricos en los cuales se tuvo correspondencia en Melchor Ocampo y también, bueno, se estuvo recordando la vida de compañeras internacionalistas. Ahora les pido que acomoden sus sillas, por favor, que se pasen los que están bordando de este lado, que se pasen para acá para que puedan ver las fotografías que nos tiene preparadas y que son de gran valor con toda esta charla que vamos a recibir de Octavio Eric Kessner Galván. Él es un compañero que ha estado en diferentes movimientos sociales y que viene a compartir. Ya empezaba ayer, para los que llegaron hoy, comentarles que él ya empezaba a compartir desde ayer parte de la historia de su familia y pues ha hecho un trabajo importante. Él también, bueno, es antropólogo físico y entonces le cedo la palabra.
Buenas compañeros, ¿cómo están? Tengo varios puntos que tratar. Esta carta que está aquí enfrente, al rato se la leo en voz alta, me parece importante. Es el nombramiento de mi bisabuelo, del abuelo de mi papá, como secretario particular de Emiliano Zapata. En algunos libros lo ponen como asesor político de Emiliano Zapata. Él era, y tengo los documentos en otro archivo que anda por ahí que habla magonismo y zapatismo, él había participado en el Club Liberal Ponciano Arriaga. Hay textos del hijo del Ahuizote de 1887. O sea, venía ya de atrás trabajando desde el Club Liberal Ponciano Arriaga, organizado, como nos explicaban ayer, por Daniel Cabrera y por Camilo Arriaga, más bien. Y se les llamaba camilistas a los integrantes del Club Liberal Ponciano Arriaga. Entre los camilistas estaba Ricardo Flores Magón, era uno más del grupo del Club Liberal Ponciano Arriaga. Llega el momento en que el Club Liberal Ponciano Arriaga topa límite y se transforma el Partido Liberal Mexicano, que encabeza Ricardo Flores Magón. Es en 1900, es cuando la publicación principal pasa al ser el hijo del Ahuizote a ser el periódico Regeneración. Entre los archivos que les pasamos por allá está una colección completa del periódico Regeneración, desde 1900 hasta 1920. Lo va a tener la compañera y lo pueden consultar. Ahí están todos los números de Regeneración. Todos, el 100%. Aquí el punto importante de esta carta. El bisabuelo duró poco tiempo como secretario en particular o asesor de Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque el nombramiento de él fue el 1 de agosto de 1911 y el 13 de octubre de ese mismo año, es decir, 2 meses y medio después, fue tomado preso político por parte de León de la Barra, el presidente interino. Entonces, nada más fue 2 meses y medio secretario en particular de Zapata. No mucho tiempo. Lo importante, más que lo familiar en este caso, mucho más, es que estamos desmintiendo o trato de desmintir una muestra.
Team lastimaditos, pero ahí vamos, ahí vamos.
Desmentir una idea que está muy, muy arraigada entre los estudiosos de la historia de la Revolución Mexicana. Incluso autores prestigiados que yo respeto mucho, como Armando Bartra, sostienen que Zapata no tenía ninguna relación con Ricardo Flores Magón. Que el zapatismo no estaba influido directamente por el magonismo. Lo sostienen muchos teóricos de la historia de la Revolución Mexicana. Ya mencioné uno, el que más respeto de todos ellos, que es Armando Bartra, sostiene que no, que no había tal influencia de Ricardo Flores Magón sobre Emiliano Zapata. Pero aquí les estoy mostrando que un magonista, bueno, primero camilista, primero del Club Liberal Ponciano Arriaga, y luego magonista en 1905, hay un artículo de Regeneración donde Flores Magón pide que saquen de la cárcel, porque lo había metido a la cárcel primero Porfirio Díaz, al bisabuelo, y dice nuestro correligionario Alfredo Quesnel. O sea, Flores Magón lo reconoce como correligionario en un número de Regeneración de 1905. Y este compa, en este carta, les voy a leer lo que dice. Vean la firma. Firma el general Emiliano Zapata. La carta dice: al ciudadano teniente coronel Alfredo Quesnel, presente. En atención a las cualidades que en usted concurren, he tenido a bien nombrarlo secretario particular mío y de mi Estado Mayor, lo que comunica a usted para su inteligencia y efectos, sufragio efectivo, no reelección, cuartel general Ayala, agosto primero de 1911, el general Emiliano Zapata. Tengamos claro que en ese momento todavía no se hablaba de zapatismo. Zapata era reconocido como los maderistas de Morelos en aquel momento. Pero el secretario particular, dicen en la política mexicana, que si es más joven que tú, es el que te carga el portafolios, pero que si es mayor que tú, es tu asesor. Y Alfredo Quesnel era 15 años mayor que Emiliano Zapata. Y en varios textos cuentan, lo ubican así, de esa segunda manera. Entonces, está claro que había zapatistas directamente que venían del magonismo, que habían sido compañeros de Flores Magón y que habían escrito en Regeneración y que habían escrito en el Hijo del Aguizote y que eran parte de la misma lucha. La versión de que no tiene nada que ver Flores Magón con Zapata se basa en un hecho que sí tenemos que reconocer: el nivel de coordinación operativa que nos describió ayer el compañero que presentó el movimiento en Baja California Norte, en Mexicali y todo eso, donde claramente la operación de lucha revolucionaria en Baja California Norte estaba coordinada por la gente de Regeneración de Flores Magón desde Los Ángeles, California, y llegaron directamente personas que venían del Industrial World Workers, directamente de Estados Unidos. Ese nivel de coordinación nunca lo hubo con Zapata, eso está claro. O sea, Flores Magón no tenía una coordinación operativa sobre los movimientos de la tropa de Zapata, eso está claro. Pero influencia política e ideológica era directa. El lema Tierra y Libertad no salió de la nada, empezó en Regeneración y luego lo tomó el Plan de Ayala. Después de... El primer asesor político de Emiliano Zapata se llamaba Abraham Martínez. Fue tomado prisionero por el gobierno de León de la Barra en julio de 1911. En agosto nombran a Alfredo Quesnel. En octubre toman prisionero a Alfredo Quesnel y nombra como nuevo secretario particular a Pablo Tilio Montaño. Pablo Tilio Montaño entra en octubre y en noviembre redacta un papelito que se llama Plan de Ayala. Pero Pablo Tilio Montaño y Alfredo Quesnel estaban vinculados y los dos venían del magonismo. Así que esa versión de que no había relación, están interpretando que no, bueno, lo que es cierto es que no había una coordinación operativa desde Los Ángeles a los movimientos que hiciera Zapata. ¿Con qué internet lo iban a hacer? 1911. Imposible. No se iban a coordinar desde Los Ángeles los movimientos que hiciera Zapata. Eso está claro. Pero sí está claro también que todo el planteamiento del Plan de Ayala está influido por el pensamiento magonista. Y que dentro de las fuerzas de Emiliano Zapata había magonistas. En los niveles más altos del Estado Mayor. Va la siguiente imagen, por favor. Este señor es Alfredo Kessner, mi bisabuelo. La siguiente, por favor. Esta mujer es su esposa, Elisa Mendoza, feminista, magonista. Ahí en lo que les pasé del magonismo y zapatismo, está un libro con el que hizo trabajo de educación feminista desde el magonismo, que se llama Los Evangelios de la Mujer, que es un el libro español, no es escrito por ella, pero habla del feminismo en México, en América Latina, tiene todo un bagaje y era parte del material de formación que se usaba desde el Partido Liberal Mexicano. Ella. Va, la siguiente. Esta de aquí es parte del trabajo que hizo él. Véanlo, está sentado junto a Madero. Ahí está él. Es el segundo, es el inmediato para acá. Es el, no, es el de los bigotes. Si vieron la foto primera que les presenté, ahí está. Esa es una foto del encuentro Madero-Zapata justo antes de que llegara Zapata y su tropa. Por ahí hay otra foto donde está con Zapata y su tropa, pero no sé si la tienen ahí. Va la otra, la que sigue. La siguiente foto, por favor. No, esta hay que enderezarla, si se deja. Vean, es Madero bajando la escalera junto a su esposa Sarita. La mujer que está exactamente abajo es la misma de la foto de hace rato. Véanla, es la mismita. Es Elisa Mendoza, la esposa del asesor, del secretario particular de Emiliano Zapata. Es mi bisabuela. Y el que está abajo, el niño que está parado abajo, es su hijo más chico, el hermano más chico de mi abuelo, el tío Raúl. Tenía 6 años. Él, personalmente, el tío Raúl, en el funeral de mi abuelo, que fue en 1987, cuando mi abuelo tenía 90 años, me platicó lo que está en esta historia, detrás de esta foto. El punto fue muy concreto. Para lograr la reunión de la que vieron la imagen hace rato, el problema era dónde se iban a reunir Zapata y Madero. Recordemos que Madero todavía no era presidente. El presidente interino era León de la Barra, que es a quien dejó como encargado del despacho un señor llamado Porfirio Díaz cuando perdió la batalla de Juárez y se fue en el barco Ipiranga a Francia. Deja encargado del despacho de la presidencia a León de la Barra, es decir, un porfirista. León de la Barra es el que metió a la cárcel a Abraham Martínez. Y por eso Madero nombró a Alfredo Kessner como segundo secretario particular. Segundo en turno, no en jerarquía, en turno. Y en ese momento, quien estaba controlando por parte de León de la Barra militarmente la pacificación de Puebla, Morelos, Oaxaca, se llamaba Victoriano Huerta. ¿Sí saben algo de ese señor Victoriano Huerta? ¿Era un tipo de confiarse? Bueno, qué chistoso. Ni Zapata, ni Alfredo Kessler confiaban en Victoriano Huerta. Entonces, lo primero que se propuso es que se reunieran en un lugar controlado por el Ejército Federal, es decir, por Victoriano Huerta, militarmente hablando, que ahí se hiciera la reunión Zapata-Madero. Zapata dijo, ¡ni madres, no voy! ¿Por qué? Pues porque no era tonto. Bueno, así de fácil, yo no voy para allá. Mejor que venga Madero a un lugar que controlo militarmente yo, Yautepec o Cuautla. Pero inmediatamente, pues el presidente de la República, que era León de la Barra, presidente interino, dice, ¿cómo va a ir Madero, presidente electo? Porque ya se habían hecho las elecciones, ya había quedado el presidente electo, faltaba que tomara posesión. ¿Cómo va a ir el presidente electo a un territorio gobernado por un tipo que no quiere entregar las armas? No estaba nada fácil. Ella, Elisa Mendoza, propone la solución. Dice, me voy yo junto con mi hijo más chico, Raúl, que ahí está la foto, como rehenes en garantía. Si algo le pasa a Madero, que nos ejecuten. Esa es la foto de ese acuerdo. Y así consiguieron que se diera la entrevista a Madero Zapata el 18 de agosto de 1911. La feminista magonista hizo eso. Así de fácil. Entonces, ya se da la reunión. Poco después, León de la Barra llama a Alfredo Kessler y le ofrece mucho dinero, $1,000,000 de los de 1911, si le entrega la cabeza de Zapata. Y lo que le contesta Alfredo Kessler es, chinga tu madre, güey, no lo voy a hacer. Y como resultado, Alfredo Kessler se va a la cárcel, a Santiago Tlatelolco, como prisionero, como preso político. Que aquí estamos luchando por la libertad de los presos políticos. También en aquel entonces había presos políticos. No es ninguna novedad. Que Porfirio Díaz, León de la Barra, tuvieran presos políticos, no es muy raro. No nos debe sorprender. ¿Quién lo tomó como prisionero? Victoriano Huerta. Así es fácil. Entonces, pero esta foto es de cuando se dio la reunión en la que no se pusieron de acuerdo Zapata y Madero. Que ese ya es otra cosa. Pero la reunión sí ocurrió el 18 de agosto. Y ocurrió gracias a ella. Bueno, la gestionó su marido, pero ella fue la que hizo posible que se hiciera la reunión. Ahora, va a la siguiente foto. ¿Ya no hay otra? Bueno, en los archivos que están por allá hay muchas otras cosas más de documentos. Ah, sí, esa. Esa es la nota de cuando lo meten a la cárcel. Abajo dice, en la nota de abajo dice la prisión de Kessler, la que está abajo, esa. Sí dicen que lo llevaron, es del 14 de octubre la nota. Y dicen que el día de ayer, 13 de octubre, fue tomado preso. Es la información de la... Entonces, él duró como secretario particular de Zapata del 1 de agosto al 13 de octubre de 1911. El periodo larguísimo de 2 meses y medio. nada más. El siguiente fue Pablo Tiro Montaño, que quedó con Plandayala, ese fue otro. Bueno, el punto principal al que voy es que, conociendo esta historia, ¿ustedes creen que me voy a tragar eso de que no había nada que ver entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata? No me lo puedo tragar, es imposible. La relación era directa, no era operativa. La relación fue operativa en lo que nos explicaba el compañero de Mexicali, ahí sí, en Baja California Norte, en Cuautla, Morelos, en Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero, no era operativa la relación. El mando de Zapata era de Zapata, pero es lo que estamos tratando de desmentir aquí y reafirmar, que el pensamiento de Ricardo Flores Magón tuvo una influencia directa sobre la formación y desempeño del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Sí hubo algunos magonistas que no tomaron, porque luego otra carta que anda por ahí en el otro archivo, pero no lo voy a... habla de que Alfredo Kirchner salió de la cárcel por una situación muy chistosa. En 1913, los felicistas, la gente de Félix Díaz, querían sacar de la cárcel de Santiago Tlatelolco a Bernardo Reyes para poner un presidente porfirista, que era el general Bernardo Reyes. Para sacarlo de Santiago Tlatelolco, lo que hicieron los felicistas fue derribarlos con cañones, con balas de cañón, derribar los muros de la prisión de Santiago Tlatelolco. Obviamente, cuando derribaron los muros de la cárcel, no, Bernardo Reyes no fue el único prisionero que se salió de la cárcel. Fue otro de los prisioneros que salieron de la cárcel. Más bien, yo creo que casi todos se salieron. O sea, están presos en una cárcel. A la que llegan y les derriban los muros, pues se salieron, ¿no? Entonces, sale de la cárcel en la escena trágica y luego Carranza le pide a él, a Alfredo Kirchner, que convenza a Zapata de sumarse al plan de Guadalupe para combatir a Victoriano Huerta. Y lo que sí sabemos es que Zapata combatió a Victoriano Huerta. Otro magonista que se llamaba Pablo González, o el otro que sí era magonista, que era Benjamín Argumedo, el León de la Laguna, apoyó a Pablo González en el plan de la empacadora y no se fue contra Victoriano Huerta. Zapata sí se fue contra Victoriano Huerta, y según las cartas que hay, a quien le pidieron que convenciera a Zapata de irse contra Victoriano Huerta fue a Lizabuelo. Pero quién sabe, de todos modos se había ido contra Victoriano Huerta porque ya lo odiaba, ya tenía desconfianza con él. Así es que había muchos motivos para que no lo apoyara. Pero bueno, esa es otra historia. Hay más cosas. Lo que quiero nada más ahorita reafirmar es que la versión de los académicos estudiosos de la Revolución Mexicana dice que no había una influencia directa de Ricardo Flores Magón sobre Emiliano Zapata. Yo estoy tratando de ofrecer pruebas de lo contrario, de que sí había esa relación directa y de que el zapatismo no hubiera sido posible sin la aportación de Ricardo Flores Magón. Y estamos en la tierra de don Ricardo, y mucha honra a don Ricardo Flores Magón y a el Oso Chitlán, que le dio origen.